Hoy por hoy Madrid Norte, Nacho López Llandres.
La verdad es que no lo he hecho aposta, esto de poner la cuña justo de temas de pinturas, de guantes, de cosas, de obras, y es que yo creo que al protagonista siguiente esto le va a traer buenos recuerdos. Pero bueno, de eso lo vamos a hablar, entre otras cosas, porque tenemos el placer esta mañana de poder saludar a Carlos Iglesias. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué hay?
Muy buena.
Por el hotel, ¿no? Como yo estoy buscando el hotel,
pues... Yo me imagino que probablemente te trae muy buenos recuerdos, ¿verdad?
Pues muy bueno, la verdad es que estoy encantado, primero que la gente conserve ese recuerdo del personaje, de todos los personajes, porque también hay que hablar de Pepelu y del Martín, de un franco de 12 pesetas y ahora de dos francos 40 pesetas. Yo a mis personajes les quiero como si fueran mis hijos, porque ellos me han dado de vivir y de comer hasta ahora, entonces, ¿cómo no les vas a querer?
Claro, fíjate que yo me imagino que cada personaje del que nos estás hablando, por el que evidentemente te hiciste muy conocido en nuestro país, yo supongo que te traerá recuerdos diferentes, porque, por ejemplo, el personaje de Pepelu que acabas de mencionar, yo supongo que para ti es muy especial, pero también has comentado que era, se vivía mucha tensión, ¿no?, cuando hacías el Mississippi por aquel entonces.
Hombre, era muy duro trabajar en directo para aproximadamente unos 3 millones de espectadores que obviamente no los tenías presentes. Veías a los pocos espectadores que tenías sentados en las gradas enfrente, pero era muy duro porque la exigencia que te hacía el espectador a la mañana siguiente para ver lo que ibas a hacer por la noche era tremenda. O sea, confiaba tanto en tu capacidad para improvisar y para hacerle reír, que claro, muchas veces pues no estaba sembrado y entonces decías, Dios mío, pero si hoy estoy matado y me exige aquí, a ver qué haces esta noche, a ver qué nos dices, a ver qué... Oh, era una presión tremenda, tremenda.
Oye, ¿y trabajar con Pepe Navarro qué tal? Porque siempre dicen que es un poco más, un poquito duro, pero en tu caso, ¿qué tal la experiencia?
Pues hombre, yo reconozco que con el tiempo he entendido que la responsabilidad de él sobre un programa en directo era muy grande, ser el director del programa y además el presentador, que eso exige unas tensiones tremendas que tienes que canalizar cada uno como pueda, y que bueno, pues no era fácil, es mucho más fácil reflexionar sobre todo cuando te lo cura el tiempo y la distancia, ¿no? Pero cuando se está viviendo... y hay que sacar un programa adelante y encima es un programa de éxito, pero no quieres que decaiga, pues surgen cantidad de tensiones, no solo con él, sino con cantidad de compañeros también en el trabajo, ¿no?
Yo me imagino que fue una experiencia fantástica el poder formar parte de ese equipo, de un programa que, en cierto modo, sí cambió un poco, ¿no?, la televisión en España.
Pues sí, a las 12:30 o 1 de la madrugada estábamos en 4 millones de espectadores. Era como una cosa que no había sucedido nunca y que creo que después tampoco ha sucedido más. O sea que sí, era un formato que él había visto, Pepe Navarro, en Estados Unidos, que había funcionado, lo trajo a España y lo trajo con un éxito increíble, sí.
Y fíjate que he empezado por hablarte de otro personaje. Yo tenía, mira, preparado este audio, mira, para que escuchemos.
Bueno, me voy, que tengo que irme a hacerme la revisión médica.
¿Pero para qué se va a llevar usted un disgustazo, madre? No se haga ninguna revisión. ¿Para qué quiere usted saber más de lo que la naturaleza le indica? Usted ya debe estar a punto de caramelo, madre.
Benito, que te doy una bofetada. Mira, por decirme esas cosas, te vienes conmigo a la consulta. Venga.
No puedo, no puedo, madre, no puedo. Hoy menos que ningún día. ¿Sabes por qué? Porque estoy fatal de lo mío. Ana, que no se me ve, lo que pasa es que como usted no se fija, mire cómo tengo la cara.
Sí, hijo, sí. Bueno, pues me voy yo sola, que llego tarde.
Eso. ¡A un momento, espabilá!
¿Qué?
Usted se va, vamos a suponer que ya se ha ido.
¿A dónde voy? Sí.
Muy bien. ¿Y quién me echa a mí de desayunar?
¿Se siente? Benito, hijo, si me acompañas al médico, te compro unos churritos. ¿Quieres?
¡Qué jodida, qué pábila!
Bueno, yo creo que con esto, Carlos, sin duda hay varias cosas que pusiste, por ejemplo, en boca de todo el mundo, la frase esa de estoy de lo mío, por ejemplo, ¿no?
Estoy de lo mío, que es algo que decía mi padre. Curioso, mi padre falleció ya hace 4 años, pero mi padre, que estaba obsesionado con que tenía algo en el estómago, pues cuando le preguntaba, ¿qué tal, Julián? ¿Qué tal vas? Y dice, oh, estoy yo y de lo mío. Y yo se lo cogí para ver si él era capaz de reírse de sus propios males, y efectivamente era capaz de reírse a través de verlo en boca de Benito López Aperrote.
Hombre, la verdad es que yo creo que él y cualquiera, porque además fíjate que lo estábamos escuchando y da una sensación de casi como estar escuchando teatro, ¿no?
Sí, bueno, sí, son unos personajes muy castizos, es un humor pues de caricatura, ¿no? Donde se recrea, aunque a veces también es cierto que venían espectadores que nos decían, te has quedado corto. Con la última chapuza te has quedado corto, y nos traían fotos de la obra que le había hecho no sé quién en su casa, donde la mamá no le llegaba a la altura de los ojos, con eso te digo todo, ¿no? O sea, tenía que alzar las manos para poderse lavar, y cantidad de... La verdad es que la construcción en España no es que haya sido de las mejores que se han hecho en el mundo, ¿no?
Bueno, yo creo que reflejabas muy bien, ¿no? Cierta cierta parte de nuestro país, que además muchísima gente lo ha sufrido, ¿no? Es el tema de las obras y de los chapuzas. Yo creo que era un reflejo muy muy bueno, ¿no? De eso, y que en el fondo también demuestra la capacidad de reírnos de nosotros mismos, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que yo creo que el éxito de la serie en parte estaba en que todo el mundo había sufrido algún Benito. Todo el mundo, a mí me decían albañiles, dice, yo tengo un amigo, un compañero de, joder, es un Benito, seguro que él era el Benito, pero lo hablaba de otro, porque claro, debe ser muy duro aceptar que uno mismo es un Benito.
Sí, claro.
Por desgracia, aunque yo me haya favorecido de ello porque he vivido de Benito, pero por desgracia tenemos demasiados Benitos, Loperas, Perrotes en este país.
Oye, Carlos, y otra de las cuestiones que en las que te has centrado, en este caso si hablamos la parte de películas, ¿no? Sobre todo ya de director, has tratado un tema que también es parte de nuestro país, de nuestro país y de nuestra cultura, ¿no? Que forma parte de nuestra historia, como es el tema de mucha gente que en su día se tuvo que marchar, pues por ejemplo países como Alemania, como Suiza, a buscarse la vida, y algo que parece que es cíclico, ¿no? Que se está repitiendo.
Pues sí, yo como hijo de inmigrantes, pues me crié en Suiza. Yo no puedo decir que yo mismo haya sido inmigrante, aunque años después, como dibujante publicitario, estuve haciendo trabajos negros en Zúrich, y muy bien pagados, por cierto. Pero sí acompañé a mis padres en los años 60, y de ahí sale un franco 14 pesetas, y esta que acabamos de estrenar, dos francos 40 pesetas, sale de una reflexión en otro momento de crisis, como era el año 74, en plena crisis del petróleo, cuando otra vez cantidad de españoles que incluso ya habían vuelto a España se planteaban la necesidad de tener que salir otra vez. Entonces, lo que tú dices es muy cierto. Es algo que está ocurriendo ahora mismo, y me llamaba hace nada un amigo de San Galen, en el cantón donde yo me crié en Suiza, que decía que en una población de 100.000 habitantes aproximadamente que tiene la ciudad, pues han llegado 7.800 portugueses y 4.500 españoles. Entonces, sí, es una pena que siempre seamos los mismos los que salimos a emigrar, ¿no?
Lo que pasa es que yo, por ejemplo, y esto ya es una cuestión personal, siempre he tenido la idea de que en esos momentos a los españoles quizá a lo mejor pues no se nos trataba todo lo bien que debería, pero también lo curioso es que nosotros aquí tampoco nos hemos portado del todo bien con mucha gente que ha venido también a buscarse la vida en nuestro país. O sea, es decir, hemos tenido a lo mejor la memoria ahí un poquito floja, ¿no?
Yo siempre digo que ni sirvas a quien sirvió, ni mandes a quien mandó. Yo creo que cuando hemos sido nosotros los patronos, los jefes, los dueños de las cosas, pues no nos hemos comportado como debería haberse comportado, según mi criterio, un país que ha tenido hasta 4 millones de inmigrantes que pasaron o que salieron de España desde el año 60 al año 75. Yo siempre creí que cuando ocurriera tendríamos un talante distinto. Yo te puedo asegurar que he visto situaciones en nuestro país que jamás he visto en Suiza, posiblemente porque también Suiza en los años 60, incluso en los años 60, estaba más preparado para recibir inmigrantes de lo que estábamos nosotros cuando nos vino la avalancha de inmigrantes a este país. Pero es cierto que nosotros tuvimos una ventaja con los suizos, y es que en aquella primera avalancha de gente que llegaba, la inmensa mayoría hablaban castellano porque eran sudamericanos. Cosa que nunca tuvieron esa facilidad, nunca la tuvieron los suizos o alemanes o holandeses con nosotros, ¿no?
A la hora de hacer estas películas, en este caso se acaba de estrenar Dos francos 40 pesetas, que digamos es un poco viene a continuar, ¿no? La que hiciste primero, pero tú lo que buscas con esta película, aparte de por supuesto que siempre ese componente cómico que te gusta meter, pero también hay mucha crítica, mucha realidad social, mucha historia, ¿no?
Pues hay una realidad social que se corresponde obviamente con lo que ocurría en el año 74, pero que se puede identificar fácilmente con lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿no? La evasión de dinero, la disyuntiva que tiene cualquier emigrante entre quedarse o volver, lo que le da el país de acogida y lo que te da tu propio país. Hay muchos discursos en clave de comedia, porque estamos hablando de una comedia. Yo creo que en el año 74 ya teníamos un talante distinto a lo triste y lo cascosa que era esta España de los años 60, ¿no? Donde se salía en masa ya en los años 70, ni muchísimo menos, y posiblemente gracias al dinero de tantos y tantos emigrantes se había conseguido cierto estatus, cierto nivel de vida. Pero no obstante, es verdad que queda una amargura en todos los que hemos salido. Para empezar, en mi caso, por ejemplo, tengo absolutamente el corazón partido desde que era un crío entre Suiza y España. A las dos las adoro y adoro siempre más a la que añoro, porque estoy lejos de ella, ¿no? Entonces, bueno, es así. Y yo creía que era de las pocas gentes o de los pocos emigrantes que habían salido que querían más al país de acogida que al suyo propio, pero veo que somos muchos los que nos dejó una huella muy profunda. Te vuelvo a decir, éramos niños y nos adaptábamos enseguida. Yo aprendí el alemán a los 3 meses, según mi padre, a los 3 meses de haber llegado a Suiza. Entonces, bueno, pues teníamos un país de bosques, de ríos, de lagos inmaculados, donde no había una bolsa de plástico, y me metieron en el gran San Blas de los extrarradios de Madrid. Te puedes imaginar la diferencia tan abismal que había entre un mundo y otro, ¿no?
Y que aún todavía seguimos sin conseguir igualarlo, ¿eh?
Vamos, y yo me he llevado para 2 francos 40 pesetas a 70 técnicos, la inmensa mayoría de ellos no conocían Suiza, y cuando nos volvíamos decían, Dios mío, qué diferencia, vamos a terminar la película aquí, no rodemos en Madrid, quédate aquí para rodar y recrear Madrid. Era algo alucinante, se enamoraron más que yo. Yo lo veía a través de sus ojos, porque yo ya estoy enamorado de Suiza, pero yo lo veía a través de sus ojos y estaba alucinando. Digo, tantos años después, cuando yo era un chaval y vine a España, yo me imaginaba que cuando tuviera la edad que ahora tengo, este país se habría igualado, ¿no?, a esa Suiza que yo había conocido en el año 60. ¿Qué va? Podemos, a lo mejor, si la suerte nos favorece, igualarnos económicamente, pero la calidad de vida que ellos han tenido durante todo este tiempo, ni la rozamos.
Bueno, y ahora estás otra vez en la televisión, metido en el mundo de la revista, no las que le gustaba ver a mi abuela, sino revista, en este caso, de otro tipo. ¿Qué tal la experiencia?
Pues la verdad es que ha sido muy agradable. Daniel Ecija, que es el director de Globomedia, pues me había propuesto 3 veces en los últimos años el entrar en una serie suya, y siempre tenía una película a punto de empezar. Y en esta me ocurrió lo mismo, le dije que no porque tenía 2 francos 40 pesetas a punto de empezar a rodar. Pero se retrasó el ok definitivo de Telecinco para la serie, con lo cual yo pude hacer mi película. Y a la salida pues me estaba esperando y me dijo, ahora ya no tiene ninguna excusa, y yo le dije, yo deseando de trabajar contigo. Y además volver con unos compañeros maravillosos, muy generosos en el trabajo, que eso es muy importante, porque un trabajo de una serie es muchos, muchos meses, y entonces tienes que estar muy cómodo con la gente que trabajas, y yo creo que estamos todos encantados de trabajar los unos con los otros.
Pues yo creo que hay que aprovechar para invitar a que la gente vaya estos días al cine a disfrutar de tu película, y aprovechando además, ¿no?, que estos días encima pues está un poquito más barato, que no viene mal, ¿no?
Pues sí, la verdad es que tenemos 3 días, hemos tenido ya 2 días y hoy es el tercero, maravillosos para conseguir unas entradas muy baratas, y yo creo que vale la pena ver 2 francos 40 pesetas. Aquella gente que le haya gustado un franco 14 pesetas se lo va a pasar de miedo, va a ver cómo evolucionan esos personajes, va a entender muchísimo más nuestras propias esencias en la película. Es como un espejo donde nos vamos a ver reflejados, y bueno, pues yo creo que si apoyamos nuestro cine podemos seguir contando historias, porque si no, en muy poco tiempo solo conoceremos cosas sobre Nueva York, Tennessee o Oklahoma, pero no sabremos nada de nosotros mismos, porque no habremos dado la oportunidad de que se siga produciendo, ¿no?
Pues Carlos Iglesias, ha sido un placer tenerte con nosotros este ratito de radio. Te deseamos muchísima suerte en los futuros proyectos y que cuando quieras lo compartas con nosotros.
Pues muchísimas gracias por atenderme y por creer en nuestro cine.
Ha sido un placer, un abrazo.
Un abrazo.